Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Arrancamos inmediato. Quiero aprovechar estos primeros minutos para tocar el tema de Luma Energy. Y es que hoy es 12. Y según la carta que le estuve compartiendo a ustedes ayer de la Junta de Control Fiscal que envió Natalie Yaresco a los presidentes legislativos, la Junta le daba hasta hoy, hasta la medianoche de hoy, para que autorizaran o aprobaran una medida que autorizaría 750 millones para Luma Energy. Y quiero dejar claro que este dinero saldría del Fondo General. Y además de estos 750 millones que tendría que aprobar la legislatura, también se van a sacar 284 millones del presupuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica. Tengo ya en línea telefónica al representante Luis Raúl Torres, quien ha estado a cargo de llevar vistas públicas analizando el contrato de Luma Energy y quien pues ayer estuvo en un caucus donde se reunió con colegas del Partido Popular Democrático. Buenos días, representante, ¿cómo está?
Muy buenos días a ti, Mili, buenos días al personal de Radio Isla y también al pueblo de Puerto Rico que nos escucha a través de tu programa.
Bueno, ¿qué determinó ayer el caucus? ¿Qué se va a hacer en torno a esta exigencia que está haciendo la Junta de Control Fiscal?
Pues mira, Mili, en el día de ayer el presidente de la Cámara nos figuró y nos informó al caucus del Partido Popular que él había estado en unas conversaciones con varios miembros de la Junta de Control Fiscal, entre los que incluía al presidente de la Junta, el señor David Keel, y también a el ingeniero Antonio Medina, que es otro de los miembros de la Junta, y hay un tercero que ahora no recuerdo el nombre, y que en los diálogos que él sostuvo con ellos, tanto en Nueva York como aquí en Puerto Rico, habían llegado como una especie de entendido de que, mira, vamos a mirar esta situación de los 750 millones que se necesitan sacar de los fondos que tiene en reserva el gobierno, de aquellos ingresos que le han llegado a Hacienda que exceden los ingresos proyectados para distintos años fiscales, que ellos lo que han hecho es que los han ido poniendo en una cuenta reserva para después ir distribuyendo ese dinero para las distintas agencias según las necesidades a través del plan fiscal con la Junta y que pudieran distribuir esos chavos. Pues ahora ellos quieren usar esos 750 millones para ponerlos en las 6 cuentas de reserva que el contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica con Luma Energy establece para que Luma Energy pueda cumplir con su contrato y es parte del acuerdo de que esas 6 cuentas tienen que tener $1,000 millones. Que van a ser 750, como bien tú dijiste, del Fondo General, de esa reserva, y 287 millones que van a sacar del cash flow y de los ahorros que hicieron la Autoridad de Energía Eléctrica, que por eso no había poda ni había mantenimiento del sistema, y que los tienen allí, ahora los vamos a usar para esa cuenta. Ah, el problema es que tiene esto, es que ellos necesitan la aprobación de la Cámara y del Senado de Puerto Rico y la firma del gobernador para que esos 750 millones de dólares puedan ser sacados del Fondo General y pasados a esas 6 cuentas de la firma.
También Natalie Yaresco hace relación a unos poderes que le da la ley promesa para ir por encima de la legislatura. Y no sé si es del presupuesto actual, pero la realidad es que la carta tiene un tono amenazante, porque dicen, bueno, si ustedes no lo aprueban, me van a obligar a invocar tal inciso de la sección de la ley promesa.
La dictadora de Natalie Yaresco, que tiene graves problemas en Ucrania, por lo que está siendo investigada, debemos de dejar claro que ella no puede legislar, ella tiene que asegurarse que el plan fiscal cumpla con los parámetros de la ley promesa, que es que dentro de todo lo que se hagan presupuestos balanceados que le permitan al gobierno de Puerto Rico responder con las deudas de los bonistas. Y si ella entiende que si nosotros...
Pero, representante, ya lo han hecho en el pasado, lamentablemente.
Pero déjame terminar la explicación para que podamos entender esto bien. Si ella entiende que luego que nosotros colguemos los 750 millones de dólares en la Cámara, que lo vamos a hacer hoy, ella puede ir por encima de la legislatura, que lo haga. Y nosotros determinaremos el próximo paso a seguir, que entre ellos puede ser que nosotros acudamos a los tribunales y también acudamos en apelación al Congreso de los Estados Unidos.
Ok, pero ya me está adelantando que lo van a colgar.
Lo vamos a colgar hoy, porque ¿sabes por qué? Porque se suponía que ellos iban a atender unas enmiendas que nos pidieron. Y ayer yo le presenté al caucus 9 enmiendas que fueron aprobadas por el caucus del Partido Popular, que se incorporó a una carta que se le entregó a la Junta. Y que anoche nos acaba de decir el señor presidente de la Cámara, los miembros de la Junta se comunicaron con él y le dijeron que no iban a enmendar el contrato de Luma Energy. Si no lo van a enmendar, y ellos entienden que ese contrato es leonino, que nada le sirve al bienestar del pueblo de Puerto Rico, que es un robo sin armas. Cuando digo sin armas, porque nos están robando en nuestra cara, porque lo que están haciendo no es una alianza público-privada, no es una privatización, le están regalando la Autoridad de Energía Eléctrica a una compañía privada de Texas y de Canadá. Cuánta hallazgo, que son los dueños de Luma Energy, que no han puesto un solo centavo aquí, que ponen en riesgo a los trabajos de 4.200 padres y madres de familia, que ponen en riesgo el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica, que ponen en riesgo la política pública de ir a energía renovable, que ponen en riesgo la tarifa energética, que nos puede subir hasta 30 centavos el kilovatio hora, que va a representar de 60 a $100 adicionales mensuales en la factura de cada familia puertorriqueña. Si eso es lo que ellos quieren aprobar, pues nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias.
O sea, eso fue lo que se determinó entonces ayer en el caucus.
Eso es lo que este caucus determinó. Se le dio el espacio al señor presidente para negociar con la Junta. Hoy el señor presidente de la Cámara está reunido con el gobernador de Puerto Rico. Ayer yo sostuve una reunión con el asesor legislativo del señor gobernador y con la secretaria de la Gobernación para discutir también este asunto de las posibles enmiendas. Ahora la cancha está en la bola está en la cancha del señor gobernador. Si él se comprometió el año pasado con el país de que ese contrato había que enmendarlo porque era leonino, era malo, como lo había firmado Wanda Vázquez, y así lo dijo él públicamente. Si él le envió una carta a la UTIEL diciéndole que el contrato en octubre del año pasado, que el contrato no servía como estaba y que había que proteger los derechos de esos héroes que eran los trabajadores de la autoridad, si él lo ha dicho reiteradamente de enero hasta el día de hoy, de que se le pueden hacer ciertas enmiendas al contrato, pues ahora tenemos que ver si de verdad el gobernador va a poner la acción donde pone la palabra.
O sea, pero entonces, por lo que estoy entendiendo, ¿ustedes están abiertos a darle paso a este contrato si hay unas enmiendas en el mismo?
Si hay unas enmiendas, mira, el contrato necesita, sin exagerarte, mire, yo no estoy hablando por hablar, ese contrato, porque lo que pasa es que ese contrato, dice el jefran, que donde está el detalle está el demonio. Y ese contrato, a veces tú lees en una página una cláusula y cuando vas cuatro páginas más abajo hay una cláusula que contradice esa o añade algo a esa. No es tan fácil entender ese contrato porque está hecho en un idioma que no es el español común que entendemos tú y yo. Está hecho en un idioma técnico bien especializado,
realmente
los grandes bufetes, para esconder los detalles del mismo. Y hay muchas cosas que enmendar en ese contrato, no lo decimos nosotros nada más en la Cámara, lo dicen montones de gente que vinieron aquí, como el Centro para la Nueva Economía, la Asociación de Industriales, el Colegio de Ingenieros de Puerto Rico, la
IEPA. Pero entonces, vamos a decir el siguiente escenario. Si el gobernador dice, bueno, pues vamos a enmendarlo, vamos a sentarnos, vamos a dialogar, entonces ustedes podrían dar paso a esos 750 millones de dólares.
Cuando se atienda la enmienda.
Claro, pero
o sea, cuando eso
es
en blanco,
lo que quiero tener claro, representante, porque no quiero citarlo mal, lo que quiero tener claro es eso, que ustedes están en un continuo diálogo con la Junta de Control Fiscal, con el gobernador de Puerto Rico, porque lo que están buscando es que se enmiende el contrato para entonces dar paso a la asignación de este dinero.
Sí, y fíjate, la posición de nosotros no es que todo lo que está ahí que hay que enmendar se enmiende, pero tenemos ahí unas enmiendas que desde el punto de vista de nosotros son esenciales y tienen que estar. La protección a los derechos adquiridos de los trabajadores, tanto por ley como por sus convenios, y la seguridad de sus empleos. Eliminar la cláusula esa de fuerza mayor que le permite a Luma irse si explota un huracán, un terremoto. El que sea la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta de Gobierno de la Autoridad reformada, la que supervisa el contrato de Luma Energy y el cumplimiento del mismo, y no las P3 que no tienen experiencias para hacerlo, ni el personal con expertise, y los gastos extravagantes que se le han autorizado en ese contrato al personal de Luma Energy, que se le devuelve en los llamados reembolsos o pass-through, que incluye hasta gastos de entretenimiento. Esas cosas, desde mi punto de vista de principio, tienen que ser enmendadas en ese contrato.
Claro, pero entonces hay una apertura de aprobar este dinero si en efecto se enmienda el contrato. Pero por el momento usted me está adelantando que hoy sí se estaría colgando el mismo. Ahora,
si la Junta le dijo anoche al presidente de la Cámara que no lo van a enmendar, ya esa fue la respuesta, después que nos dijeron que iban a evaluar enmienda. Y si hoy, cuando venga el presidente de Fortaleza, no ve la apertura del gobernador hacerlo, nosotros lo vamos a colgar. De hecho, nosotros no vamos a aprobar eso hasta que estemos seguros que las enmiendas se incorporaron al contrato. Eso fue lo que el caucus le dijo al presidente de la Cámara.
Ahora, en el caucus se llegó a hablar sobre el escenario de la resolución que vetó el gobernador, si memoria no me falla, creo que fue la resolución número 88, que aplazaba por 6 meses la entrada de Luma Energy, ¿verdad? Para hacer todas estas enmiendas, el gobernador lo vetó. Se habló en un momento dado, aunque sé que hay unos retos para ir por encima del veto del gobernador, pero que el caucus llegó a tocar este tema.
Sí. La resolución conjunta de la Cámara 88, que fue vetada aprobada también por el Senado y vetada por el gobernador, que lo que intentaba era aplazar la fecha hasta enero del 2022 en todo el proceso de transición, ¿no?, para que se siguiera haciendo en forma ordenada y se atendieran las posibles enmiendas. Y nosotros discutimos el hacer el ejercicio de ir por encima del veto. Nosotros tenemos ya hoy 30 votos para ir por encima del veto. Necesitaríamos 4 votos al menos del PNP. Y nosotros determinamos que vamos a ir por paso. Lo primero que estamos atendiendo es los 750 millones que los vamos a colgar si no se van a atender las enmiendas. Luego vamos a ir a tratar de ir por encima del veto en Cámara y Senado. Y luego también nosotros vamos a atender los nombramientos de Larry C. Hammer y del Contralor de Puerto Rico para decidir si los colgamos a los dos.
Okay, o sea que también la línea, o sea, que ustedes tienen ya una estructura. Vamos a tratar de negociar para que se enmiende el contrato. La otra opción es entonces ir por encima del veto del gobernador. Y así luego, es. Si eso no funciona, hacer los nombramientos de Estado y el de Contralor.
Que están sujetos a todo este proceso.
O sea, esto vamos a estar en esta casi todo el verano, al paso que vamos.
Bueno, nosotros estamos haciendo lo que podemos para lograr que ese contrato se enmiende y se haga uno que de verdad responda a los mejores intereses de nuestro país. Eso es lo que hemos descubierto en las 19, 20 vistas públicas que hemos realizado con responsabilidad, donde hemos escuchado a todo el mundo abiertamente, donde todas las delegaciones que hay aquí representadas de los 5 partidos en la Cámara de Representantes han participado activa y ampliamente, y donde todos estamos convencidos que el contrato como fue negociado no le sirve bien al pueblo de Puerto Rico.
Representante, y con esto lo dejo. Yo escuchaba esta mañana al portavoz de la mayoría en la Cámara, Ángel Matos, que decía que el contrato de Luma, pues como que si se colgaba esta medida, pues que moría. Pero dialogando con usted y analizando un poco lo que me está explicando, pues no, realmente no muere. Ustedes han dejado una puerta abierta para negociar.
Bueno, la puerta única que está abierta es la de que se enmienda el contrato, no hay otra.
Claro, claro, pero está esa puerta abierta para el diálogo, es lo que estoy entendiendo, para darle paso a ese dinero.
Nosotros desde el inicio del proceso de vistas públicas siempre hemos, y cuando empezamos a descubrir todos los entuertos que hay en este contrato de hoyos oscuros, que negoció Fermín Fontanes, Omar Marrero, el ingeniero Ralph Craig y Edison Avilés, que le dieron la espalda a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y entregaron hasta las cosas que no debían entregar. La realidad es que la están regalando la Autoridad de Energía Eléctrica a dos compañías privadas, una de Texas y una de Canadá, que se llevan 1.500 millones de dólares en el contrato que tienen con Puerto Rico y que van a fututearse los 15.000 millones de dólares que hay en fondos federales para restablecer el sistema de energía eléctrica de nuestro país y reconstruirlo, porque ellos están ya contratando a sus compañías matrices Quanta y Asco y a sus compañías de su conglomerado para que sean los que accesen ese dinero.
Y eso, claro, pero si se miente, vuelvo a lo mismo, si se miente el contrato, que es lo que ustedes están pidiendo, si darían paso a ese dinero. La pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar 750 millones de dólares del Fondo General? ¿A quién se lo vamos a quitar?
El gobierno alega que ese dinero no había sido asignado a ninguna agencia del gobierno porque son el dinero que ellos recaudaron en exceso a lo que ellos proyectaban en los recaudos y que lo fueron guardando en una reserva que realmente era para después usarlo para las agencias. Así que tendrían ellos que explicarle al país
a quién se definitivamente. 750 millones y le seguimos recortando a la Universidad de Puerto Rico. Bueno, representante.
Si esto es un descaro, esto es un desmadre, esto es, de verdad, el tumbe del siglo XXI de lo que es nuestro sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica, y que el pueblo sepa que ya comenzó el proceso de ellos privatizar el sistema de generación. Tienen 8 compañías licitando y lo tienen callado de igual manera.
Gracias, representante, por haber entrado unos minutos aquí en Digamos la Verdad. Se me cuida mucho.
Gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Que Dios nos ayude a resolver esto para beneficio del pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias.
Como no, y ustedes escucharon al representante Luis Raúl Torres. Ayer hubo un caucus del Partido Popular Democrático en horas de la mañana y se cuadraron varias estrategias. Ya del saque me adelanta el representante Luis Raúl Torres, que van a colgar la medida que busca que se asigne 750 millones de dólares que es necesario para que entre el contrato de Luma Energy, una petición que ha hecho la Junta. Ahora, ellos lo que están diciendo es, y esto, y no sé si ustedes entienden lo mismo, pero esto es lo que yo estoy entendiendo. Si se enmienda el contrato de Luma Energy, por lo menos en la Cámara, hay una apertura para entonces sí darle paso a estos 750 millones de dólares, pero hay que enmendar el contrato. Me dice el representante pues que van a terminar en los tribunales o que van para el Congreso. Otra opción es tratar de ir por encima del veto del gobernador para que el contrato Luma Energy entre 6 meses más tarde. Hay que recordar que el gobernador vetó esta medida. Entonces, importante que van a necesitar 4 votos del PNP. Vamos a ver quién ahí da esos votos. Yo lo veo como un poquito cuesta arriba. Y lo otro es pues frenar los nombramientos del secretario de Estado que están ahora mismo en hold y el secretario, y perdóneme, y el contralor de Puerto Rico. Quiero seguir con el tema y le doy la bienvenida al portavoz de la Junta de Control Fiscal, Edward Zaya. Buenos días, Edward, ¿cómo estás?
Saludos, Mili, espero que tú y tu familia estén muy bien. Un placer estar contigo.
Igualmente, gracias. Vamos a hablar sobre esto. No sé si pude escuchar parte de la entrevista con el representante Luis Raúl Torres. Me adelantan que esta medida que solicita la Junta se va a colgar. Algo similar que dijo el portavoz de la mayoría en la Cámara. ¿Cuál es el próximo paso a seguir por parte de la Junta en torno a esto?
Pues mira, Mili, como tú sabrás, pues en años anteriores la Junta ha tenido que certificar los presupuestos que ha sometido el gobierno de la legislatura. Promesa provee para ello, así que, pero de nuevo, siempre, como decía el propio representante, la Junta siempre tiene la puerta abierta para el diálogo, y así lo hemos hecho a través de toda esta semana pasada. Así que, en ese sentido, tengo que coincidir con el representante.
Claro, pero el diálogo se está dando aquí porque ya ellos están adelantando que van a colgar hoy este proyecto. ¿Usted tiene alguna información diferente? Otra cosa que me dice el representante es que ellos le están pidiendo a la Junta y obviamente también al Ejecutivo que se enmiende el contrato de Luma Energy para entonces ellos dar paso a los 750 millones de dólares.
Mira, Mili, a este momento, a las 10:16 que estoy hablando contigo, por lo menos no hay ambiente para enmendar el contrato. Por lo menos de parte de la Junta de Supervisión Fiscal no hay ambiente para enmendar ese contrato. La Junta, pues, obviamente está disponible para escuchar, para el diálogo, pero enmendar el contrato en este momento no es una opción, por lo menos para la Junta de Supervisión Fiscal.
Pues entonces, la Junta está consciente de que esto va a terminar en los tribunales, porque, por lo menos en la Cámara, y he tocado un poco la temperatura en el Senado, no hay ambiente para aprobar esto, Edward.
Pues mira, como te dije al principio, Mili, la Junta pues acudirá a lo que le provee la ley promesa. Y sabes que en años anteriores pues hemos acudido a ellos, a esos poderes, y se han aprobado o certificado los presupuestos y los planes fiscales.
Quiero que me explique esto un poquito en arroz y habichuela, porque sé que hay unas secciones dentro de la ley promesa que viabiliza esto. Trata de explicarme, o sea, ¿qué es lo que puede invocar aquí la Junta y qué es lo que puede hacer? O sea, la Junta tal vez puede identificar una partida porque estaría prácticamente usurpando los poderes de la legislatura. Si me pudieses explicar qué es lo que permite, ¿verdad?, un poco en arroz y habichuela para que la gente me lo pueda entender.
Mira, la Junta en años anteriores, cuando se certifica los presupuestos, siempre lo somete al Ejecutivo y lo somete también a la legislatura. Y la cosa es lograr un diálogo y discutir ciertas partidas. Pero al final del día, como ha ocurrido en los pasados 4 años, la Junta ha certificado el presupuesto que ha propuesto, ¿no? Que ha propuesto al Ejecutivo, tomando en consideración algunas enmiendas de la legislatura ejecutiva, pero al final del día la Junta tiene los poderes a través de promesa de certificar el presupuesto.
O sea, la Junta, y estamos hablando del actual presupuesto o del próximo, la Junta pudiese simplemente identificar una partida y decir esto es lo que va. Quiero entender ese detalle.
Déjame aclararte algo, Mili. Estos 750 millones no están consignados en el próximo presupuesto, ¿okay? Son dinero para ahora, para este año fiscal corriente. No están dentro del 10.1 billones que acaba de enviar la Junta a la legislatura. Esta es otra partida, 750 millones, que son exclusivamente para gastos operacionales de Luma. Son una reserva que PREPA siempre tuvo que haber tenido allí, para hacerle frente a las emergencias, a los menoscabos, las deficiencias. Esta reserva siempre debió estar ahí. Nunca lo estuvo, y por eso pues vimos apagones, deficiencias en la potencia de energía eléctrica. Así que estos 750 millones irían a esa reserva. No es para que se lo futuree Luma en 3 meses, ni en 6 meses, ni en 1 año. Es una reserva que es para PREPA, no es para Luma, es para la operación de PREPA, de energía eléctrica. Así que okay. Yo creo que aquí hay unos ciertos conceptos.
Claro, qué bueno que me traes eso, porque me parece importante aclarar esas cosas, pero son para las reservas de PREPA, Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, Luma no tendría acceso a este dinero, ¿o sí?
Estarían dentro de unas cuentas de Autoridad de Energía Eléctrica, y estaría ahí con una reserva. Luma va a continuar su operación, pero igual que Praza y que la Autoridad de Acueductos ha cambiado, igual que el gobierno central, siempre debe haber allí una reserva. Igual que en tu casa, Mili, tú tienes que tener una reservita, ¿verdad? Por si acaso viene algo, viene, te quedas sin empleo, Dios no lo quiera, ¿verdad? O pasa algo, siempre hay que tener una reserva. Y ese dinerito va para esa reserva.
Eduardo, tengo que entregar a la pausa un segundo, pero no quiero terminar la conversación contigo. Tengo ahí unas leves dudas, porque me trae un punto interesante, que esto es del actual presupuesto, lo cual me da a entender que en efecto si la Junta puede hacer sus movimientos. Quédate en línea y entonces nos vamos a una pausa aquí en Dígame la Verdad, y continúo dialogando con el portavoz de la Junta de Control Fiscal, Edward Zayas, y luego voy a estar dialogando con el presidente de la Asociación de Alcaldes.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Ya son las 10 y 24 de la mañana y ya estoy, sigo la conversación con el portavoz de la Junta de Control Fiscal, Eduard Zayas. Estamos dialogando para quienes estén conectando en este momento. La Junta de Control Fiscal le ha solicitado a la legislatura que tiene que asignar 750 millones de dólares que deben ir a unas cuentas de reserva de la Autoridad de Energía Eléctrica, según me ha explicado Edward Zayas. Edward acaba de aclarar que esto no son gastos o que no va a ser una francachela para Luma Energy, según lo que me está explicando. Ahora, este dinero se supone que se saque del actual presupuesto. Y estamos hablando un poco de cómo la Junta pudiese ir por encima de la legislatura si la Cámara y el Senado cuelgan el proyecto como se ha vaticinado y como dijo Jackie, por lo menos en la Cámara, el escenario es que se va a colgar hoy. Y la Junta le había dado a la legislatura hasta hoy para que autorizara esta cantidad de fondos en estas cuentas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Edward, sigo contigo.
Sí, Mili, ¿me oye?
Sí, ahora te escucho muy bien.
Es que yo me escuchaba doble ahorita y no podía. Mira, déjame aclarar una cosita también. Esos dinero no le van a representar a Luma una ganancia. O sea, sobre ese dinero, Luma no va a ser chavo. Eso es así. ¿Ok? Eso es el primer punto. El segundo punto, esos 750 millones no afecta al presupuesto que corriente de ahora ni al presupuesto del próximo año.
Pero si saldría del presupuesto actual, Edward.
No, en lo absoluto. Ese, el presupuesto
es importante que me aclares ese punto, porque lo que yo entendí ahorita cuando estábamos dialogando es que, ¿verdad?, que están consignados en este presupuesto, no en el próximo presupuesto que acaba de certificar la Junta de Control Fiscal.
Claro, en este año fiscal es que se están aprobando esos dineros, no afecta al presupuesto certificado ni de este año ni del próximo año, que empieza en julio del próximo. Esos dineros
provienen de la reserva
que tiene. ¿Sí?
¿De dónde sale el dinero, Edward?
Los dineros provienen de las reservas que tiene el gobierno, que ha acumulado a través de los años, a través de los pasados 4 años. O sea, que en ningún momento se trastoca el dinero que reciben las agencias ahora con las que están operando hasta el 30 de junio, ni tampoco afecta el presupuesto que acaba de enviar la Junta de Supervisión Fiscal a la legislatura abierta.
Entonces, estas reservas, pudiésemos decir que son las reservas porque no se ha pagado la deuda, Edward.
Número uno, porque no se ha pagado la deuda. Número dos, porque a través de los últimos 4 años han habido, como tú bien sabes, ajustes en todo el gobierno, y eso obviamente pues crea unos ahorros, ¿verdad? Y esos dineros están dentro de esas reservas. Y ya se había consignado ya desde que entró Luma que esa partida iba a estar ahí porque está en el contrato. No es que esto surgió antes.
Ahora, son ajustes que se han hecho en el gobierno y porque sabemos que el gobierno no está pagando la deuda. Y de ahí entonces va a salir el dinero. Y entonces cuando claro. Hemos tenido otras situaciones apremiantes, ¿verdad? Como recortes en la Universidad de Puerto Rico, porque no se han buscado los chavos de ahí.
Bueno, pero acuerda que son dos cosas diferentes y eso
no lo sé, pero usted, tú me conoces, Edward, y pues sí. Yo digo, pues si hay importancia por las cosas, pues vamos a buscar los chavos para nuestra universidad.
Déjame aclararte también esto, Mili. Esos dinero en la reserva tienen nombre y apellido. ¿De dónde tú crees que va a sacar el fondo para pagarle a todos los pensionados una vez reestructurada la deuda? Viene de ahí. Esto no es que crecen los dineros de los árboles,
pero,
¿verdad?
Yo sé que el dinero no crece en los árboles, sale del bolsillo de nosotros, ¿verdad? Los contribuyentes, pero la realidad es que tiene nombre y apellido. Tiene nombre y apellido, me dices que el retiro, pero el retiro no sale entonces del actual presupuesto del Fondo General.
Pero cuando empecemos a pagar deuda, Mili, tú sabes que va a haber que pagar deuda, va a haber que pagarle a los pensionados, porque una vez tú reestructuras la deuda, que baja esa deuda en 80,000 millones de pesos, pues entonces, pues ¿cómo tú vas a hacerle frente a todos esos gastos? Porque tiene que pagar deuda.
¿Cabe la posibilidad entonces de que no se den esas reducciones en las pensiones como está proponiendo la Junta? ¿O esto es con todo y la reducción de pensiones?
Eso es con todo y la reducción del 8.5% que aparece en el plan fiscal.
Ay, señor, me va a dar un infarto ya mismo. Esto es muy fuerte, de verdad, el escenario, ¿verdad?, que se está pintando para la isla.
Mira, y déjame decirte una cosa, Mili, ¿verdad? Yo sé que esto lo hemos conversado en el pasado, pero recuerda dos cosas. En el 2017, el sistema de pensiones estaba quebrado. Estaba financiado en un 0%. En un 0%, ¿qué estarían recibiendo ahora esos pensionados? Quita de la ecuación en la Junta de Supervisión Fiscal, quita el stay de la ecuación. ¿Cómo se le estaría pagando a esos pensionados hoy? ¿Habría dinero? Pues no. porque aquí a lo que habría pues posiblemente era un síndico, y síndico va, ya tú sabes por dónde va a pasar el lápiz.
Bueno, los pensionados
pues lamentablemente son deudores no asegurados, lamentablemente.
Lamentablemente, pues son personas que han trabajado y que tenían un contrato, ¿verdad? Con el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de que iban a dar unas funciones, una labor, y que iban a tener entonces su retiro. Cuando el escenario cambia, especialmente con el nivel de pobreza que tenemos en la isla, y que tenemos más viejos que jóvenes, y que la natalidad, lamentablemente, sigue cayendo y sigue cayendo. Y esto representa un escenario en un futuro más complicado.
Y déjame aclararte que, ¿tú te acuerdas del sistema 2000, el sistema de pensiones?
Sí. O
sea, ahí sí que se fututearon el dinero. Había cero centavos ahí. O sea, tú como empleado público, trabajando 20, 30 años, esperando coger tu chequecito, ¿verdad?, cuando te retirase, y de momento tú vas allí a buscar tu chavito y no hay nada. Y eso no ocurrió con la Junta de Supervisión Fiscal, eso ocurrió antes. Junta, de ese fondo se van a reponer esos 1.500 millones de pesos que se fututearon. De esa reserva sale.
Ay, Padre Celestial. Edward, gracias por estar aquí, siempre disponible. Hablamos entonces más adelante. Tenía temas pendientes sobre el presupuesto que fue certificado, que fue menor a lo que pidió el gobierno, pero mayor a lo que ustedes habían autorizado el año pasado. Hablamos más adelante sobre este tema. Cuídate mucho.
Cuando tú quieras. Bye, bye.
Cómo no. El portavoz de la Junta de Control Fiscal, Edward Zayas, interesante esas explicaciones que me está dando. Luego entonces analizo este tema con mi panel de mujeres, pero quiero darle la bienvenida al presidente de la Asociación de Alcaldes y a su vez alcalde de Villalba, el licenciado Luis Javier Hernández. Buenos días.
Mili, buenos días, no. Saludos y bendiciones.
Igualmente para usted, yo nunca le digo licenciado, pero dije, ay, pues sí, vamos a presentarlo formalmente. Vamos a hablar del presupuesto. Ay, a veces me río cuando me da ansiedad, mano. Es que
escuchar estos temas de verdad que frustran, es frustrante.
Yo aquí voy a hacer un leve desahogo. O sea, tenemos una universidad que tiene unas acreditaciones que ha perdido otras que pudiesen estar en peligro, todo por el presupuesto. Hay tantas cosas que están pasando en el país. Y vemos cómo aquí se reparte un poco el bacalao. Y a la verdad que tenemos una reserva, pero es porque no estamos pagando la deuda. Pero que esas reservas son para sacar los 750 millones para la autoridad y entonces también el retiro. O sea, es bien complejo, pero el escenario no pinta bien. Hablando sobre el tema del presupuesto, a ustedes, de lo que certificó la Junta de Control Fiscal en el presupuesto, se redujo a una partida que iba para los alcaldes.
Para los municipios, porque yo no recibo nada. Pero
déjeme hablar, exacto, para los municipios.
Para los municipios y los servicios que estamos brindando, servicios esenciales en plena pandemia, Mili. Obviamente esto a mí me sigue frustrando el cómo la Junta de Control Fiscal quiere tratar de imponer criterios de política pública e intrometerse en áreas que no le competen a ellos. O sea, ¿de cuándo acá la Junta de Control Fiscal en promesa le dieron la potestad de establecer las prioridades del país y la política pública del país? O sea, desde el inicio del plan fiscal del 2017, los principales que han absorbido la crisis somos los municipios, la YUPI y los retirados. Y obviamente en este nuevo presupuesto vemos que la Junta da más dinero, pero dice para la YUPI, ni para los municipios, ni para los retirados, nada. O sea, para otras cosas que para ellos es prioridad. Y lo de los 750 millones para Luma es una falta de respeto. O sea, ¿qué viene a traer Luma al país? ¿Qué viene a traer o es que todo el negocio es ganancial para ellos? O sea, porque así cualquiera monta un Luma. O sea, si a mí me vas a darle el dinero, 1.000 millones del fondo especial, si me vas a permitir que los empleados comiencen a trabajar como si fuera el primer día y no voy a garantizarle ningún derecho adquirido a ningún empleado, si voy a recibir los 10.000 millones de dólares de la reestructuración del grid de prepa, pues que así cualquiera monta Luma.
Ahora, alcalde, estoy leyendo aquí, según la nota del periódico El Vocero, pues los recortes, ¿verdad?, en los municipios. Estamos hablando que había un dinero destinado que se le iba a pasar a todos los municipios de 132 millones y eso se redujo a 44 millones para un total de 88 millones, dice aquí eso, en el periódico.
O sea, ¿para qué era este dinero, alcalde? ¿Sabes qué significa? Ese es el fondo de equiparación. Cuando el gobierno creó el CRIM, estableció unas exoneraciones con nuestros chavos. Lo mismo que pasa con los decretos contributivos, con aquellas ayudas que el gobierno siempre quiere dar, quitando los chavos a los municipios. Pues en ese momento hicieron decretos contributivos, exoneraron a gran parte de la gente del pago del CRIM, y a cambio de eso se estableció un fondo para equiparar a los municipios pequeños y medianos que no tienen la capacidad de generar riquezas como los municipios grandes. Así que con eso es que los municipios establecen sus presupuestos y dan servicio esencial. Ese recorte de estos 44 millones y el año que viene serían 44 más, dejaría a los municipios medianos y pequeños prácticamente inoperantes. Entonces, eso quiere decir que en medio de la pandemia los municipios vamos a tener que decidir si recogemos la basura, si brindamos servicio esencial a nuestras personas en nuestros municipios para atender la pandemia y todas estas mermas de ingresos que hemos estado recibiendo. Así que nuestra petición a la Junta es que reconsidere, obviamente el gobernador en su plan y enmiendas al plan fiscal incluyó esos 44 millones. O sea, esa es la visión del Ejecutivo en los municipios y el Legislativo. Yo no sé por qué la Junta está por otro lado. ¿Cuál es el plan de la Junta? ¿Eliminar municipios? Pues que lo diga de frente.
O sea, pero entonces finalmente lo que se le estaría dando para el próximo presupuesto son 44 millones.
Prácticamente, sí, es que es una disminución gradual. Habían 250 millones de dólares que era el fondo de equiparación. El Exacto. primer recorte lo sufrimos en el 2017, antes del huracán. Recordarás que la mayoría de los sí. municipios tuvimos que hacer reducción de jornada, hacer... Uh-huh. Yo en el caso de Villalba hubo una disminución en mi presupuesto de casi el 25%, así que tuvimos que hacer ajustes. Se paralizaron esas eliminaciones del fondo de equiparación producto del huracán María y que el gobierno se dio cuenta de que los municipios no pueden dejarlo inoperante. O sea, nosotros somos la primera línea de batalla, la Junta de Control Fiscal dice lo mismo, paralizan esa eliminación. Pues ahora lo retoman bajo la premisa de que vamos a recibir un montón de dinero federal, pero es que una cosa no tiene que ver nada con la otra, Milisa. No pueden mezclar el dinero que vamos a recibir producto de la pandemia, vis a vis, el fondo recurrente de la operación, son dos cosas totalmente distintas.
Alcalde, déjeme hacer una pausa rapidito y continúo el diálogo con usted. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso continúo mi conversación con el alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado, Radio Isla 1320.
Y ya estamos aquí de regreso en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y sigo en línea telefónica con el alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, hablando un poco sobre este recorte y estos fondos que esperan los municipios, que tiene que ver con el fondo de equiparación. El alcalde nos estaba explicando este escenario y me dice que si en efecto lo que le van a dar es lo que estoy viendo en la prensa de los 44 millones de dólares, pues muchos municipios van a estar inoperantes y otros van a tener que decidir si recogen la basura o si hay una reducción de jornada laboral. Alcalde Luis Javier Hernández, continúe. Estábamos hablando sobre este tema.
Sí, básicamente es la lucha que hemos estado haciendo durante los pasados años, explicándole, tratando de explicarle a la Junta que lo que está haciendo es creando un disloque en los servicios municipales que en estos momentos son los únicos que se están dando de manera ininterrumpida y directa. Sí, estamos manejando con el gobierno en estos momentos varias alternativas que incluyen la descentralización de servicios. Sí estamos manejando el acceso a fondos federales de reconstrucción, de fondos de COVID, pero estos son dineros no recurrentes para actividades específicas. Lo que tiene que ver con cómo se maneja el asunto de las prioridades en el país y cómo se le quitan los recursos a los municipios es un tema de política pública que el gobierno tiene que decidir defender. El gobernador presentó en su enmienda al plan fiscal la inclusión de los 44 millones. La legislatura está de acuerdo en que los 44 millones tienen que permanecer en el presupuesto. Pues yo me pregunto por qué la Junta de Control Fiscal sigue empecinada en quitarle los recursos a los municipios. Eso es una una cuestión práctica que va en contra de lo que ellos dicen, porque ellos dicen que los municipios somos la línea de defensa. ¿Y por qué nos quitan los recursos?
O sea, pero entonces, para yo tenerlo claro, ¿sí se le va a dar 44 millones o no?
¿Es para no, lo que pasa es que es una reducción gradual que se había comenzado en el 2017.
Exacto.
De los 250 ya se habían quitado 150 millones y el restante, los 132 millones que quedaban, se iban a ir eliminando año a año. Este año ellos quitaron de 132, lo llevaron a 87. Así que quitaron 44 millones.
Okay, y así ya, van a ya entendí ahí lo que,
hasta
lo
los
que...
próximos años.
Wow, o sea, eso, que se supone que lo que le hubiesen dado eran los 87.
Es correcto, pero eso ya varios alcaldes nos hemos reunido y hemos planteado que, pues, que puede traer el colapso de municipios, especialmente municipios pequeños y medianos que están brindando servicio esencial. O sea, y aquí que la gente no... Bueno, ya la gente ha cambiado su perspectiva de la eliminación de municipios, pero si ocurriera una situación como esa, créame que no hay municipio grande que absorba la responsabilidad de un municipio pequeño. No existe. Eso se ha discutido y se sabe que no es posible. Así que yo pienso que el gobierno, el gobernador, legislatura y los municipios debemos hacer un frente común para pedirle a la Junta que permita que el gobierno establezca sus prioridades y su política pública. Lo mismo que tiene que hacer con la Universidad de Puerto Rico. O sea, es inconcebible que la Junta de Control Fiscal decida quitarle 50 millones a la Universidad de Puerto Rico y ponerlos en otras cosas que para ellos son prioridad. Eso es algo absurdo, Mili, algo absurdo.
No, sí, yo estoy de acuerdo con usted, sí que yo estoy de acuerdo con usted, me parece absurdo. Alcalde, tengo que ir con mi próxima entrevista, pero tenemos que seguir dialogando. Estuve leyendo claro que su municipio ha logrado, Villalba ha logrado vacunar un buen porciento, creo que era sobre un 30% de personas en Villalba ya están vacunados.
Ya estamos en casi el 60% de vacunación en primera dosis. 60%. Y ya sobrepasamos el 50% en la segunda dosis. Ya nosotros vacunamos en todos los campos, ya vacunamos a todos los encamados y a todos los vulnerables. Y ayer comenzamos a los niños de 12 años.
¿Ayer?
Ayer. Usted sabe que en Villalba siempre...
No, pero somos... sí, ayer el secretario de Salud me decía, no podemos comenzar todavía porque
en Villalba
necesitamos
somos pioneros,
que nos den la guía.
Es con obviamente lo hicimos con el visto bueno del Departamento de Salud y el propio secretario. Lo que pasa es que ellos van a reunirse mañana para establecer unas guías estratégicas, pero ya hay municipios que comenzamos la vacunación de niños.
Ay,
de 12
pues
años.
Mira, qué interesante, alcalde.
Para que tú veas, bueno, Villalba siempre primero.
Ay, Dios mío, usted está lucido últimamente. Bueno, se me cuida mucho, cuídate, alcalde. Ahí ustedes escucharon a Luis Javier Hernández, presidente de la Asociación de Alcaldes y a su vez al alcalde de Villalba. Ahora le doy los buenos días al licenciado Ramón Luis Nieves, ex senador del Partido Popular Democrático. Saludos, ¿cómo se encuentra?
Muy buenos días, Mili, a ti y a la gente que nos está escuchando.
Déjame ver si yo encuentro, porque yo estuve leyendo esta mañana, estaba pegada leyendo, y leía una nota en el periódico El Vocero, pues básicamente titular de que sigue esta pugna dentro del PPD por cómo se manejó la votación en la comisión de este informe del proyecto del Senado 184 que busca prohibir las terapias de conversión y que éstas sean calificadas como maltrato. Sabemos que el informe ni llegó a salir de la comisión. Hay quienes dicen, se derrotó la medida. No, señores, no se derrotó la medida. Se derrotó el informe, que fue un informe positivo. Y aquí hay muchas críticas hacia muchos legisladores del PPD que se desaparecieron, incluyendo al presidente del Senado, que aunque es miembro ex oficio, sí puede votar si así lo desea, y lo hizo el expresidente Tomás Rivera Schatz. Usted escribió una columna sobre este particular y estoy viendo que también la juventud del Partido Popular emitió una resolución, la cual pues le ha provocado mucha molestia al presidente de su partido.
Bueno, mire, más allá del presidente del partido, Freud Dalmau, mi señalamiento que hice en una columna que publiqué que me publicó el periódico Metro, que compartí en mis redes sociales, tiene que ver con una gran preocupación, que estamos viendo que el Partido Popular ha estado tomando acciones que van alejándose de la esencia liberal del partido. De hecho, esta mañana mi gran amigo ex senador también, Marco Rigao, hablaba con Julio, precisamente, Rivera Saniel, hablaba con él sobre su experiencia como ¿verdad? Uno de los autores y persona que impulsó el proyecto que se convirtió en la Ley 54 en 1989. Y fíjate, es interesante que Marco hablara sobre eso porque, como él dijo, sobre este proyecto de la terapia de conversión, hay un elemento sustantivo que adelanta este proyecto, que es para prohibir la tortura contra jóvenes de la comunidad LGBT, pero también tiene un elemento simbólico y yo le añadiría político, ¿verdad? Ahí coincido con Marco. ¿Cuál es el elemento político? Mira, lo que algunos no entienden, no solamente en el Partido Popular, en otros partidos también, es que la lucha de derechos civiles de nuestro tiempo, ahora mismo, por lo menos de nuestra generación, es precisamente la lucha por la igualdad de las personas LGBT. En los años 60 fue la lucha de las personas negras en Estados Unidos, en los 70 la lucha de las mujeres. O sea, son periodos históricos que requieren tomar unas acciones a nivel de gobierno. Y nos ha tocado en la última década, por lo menos, atender la discusión sobre los derechos de la comunidad LGBT. Y el Partido Popular tiene un historial extraordinario ahí de legislación a favor y de acciones ejecutivas a favor de la comunidad LGBT. Y eso es parte, Mili, de nuestra tradición como un partido de esencia liberal. El Partido Popular, a través de su historia, tiene un récord amplio de legislación a favor de la mujer, a favor de las personas LGBT, a favor de distintas comunidades marginadas, discriminadas. Y eso es parte de nuestra esencia. Es parte del discurso de justicia social, de pan, tierra y libertad que siempre hemos tenido desde la fundación del Partido Popular. Y acciones
licenciado,
como...
Licenciado, déjeme hacer pausarlo ahí porque tengo que hacer una pausa. Hago sí. Una pausa y regreso entonces con este análisis y quiero que me dé una reacción a algo que expresó el presidente del Senado en el vocero. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Próximo en Radio Isla 1320.
Continúo mi conversación con el ex senador Ramón Luis Nieves sobre las discusiones que se están dando en el seno del Partido Popular Democrático. Vamos a estar conectando con la colega en Colombia para saber cómo está la situación allá en el vecino país. Y hoy tengo a mi panel de mujeres.
Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Recuerde que puede conectar a través de radioisla.tv o también puede hacerlo en nuestra cuenta de Facebook. Ahí podrá ver el Facebook Live y... si se pierde algún detalle, como algunas personas, mire, ¿cómo consigo lo que estuviste hablando de tal cosa? Pues mire, usted va a radioisla.tv y busque la versión podcast de este y otros programas y eso se queda ahí. Usted lo busca cuando usted así lo desee. Continúo el diálogo y la conversación con el ex senador Ramón Luis Nieves, quien recientemente escribió una columna en el periódico Metro, pero quería presentarle esta expresión que hizo el presidente del Partido Popular Democrático, que a su vez es el presidente del Senado, José Luis Dalmau. Hay una cita aquí en el periódico El Vocero que dice, como presidente del PPD, invito a los compañeros a discutir los asuntos del partido dentro del partido, porque si no tienen todos los elementos de juicio dentro del partido, pues como dicen en el campo, los platos sucios se lavan en casa, expresó el líder popular. Y esto haciendo referencia al presidente de la juventud, pues que al parecer se aprobó una resolución por parte de la juventud del Partido Popular Democrático, pues condenando lo que pasó la semana pasada, que no aparecían algunos senadores del Partido Popular Democrático, y el informe del proyecto del Senado 184, pues no salió de la comisión, a pesar de tener un informe positivo, no obtuvo los votos para ser bajado al floor. Licenciado, continúe. ¿Qué le parece esa expresión? Los platos sucios se lavan en casa.
Yo estoy de acuerdo que en los partidos debemos discutir las controversias entre, en este caso, entre los populares, dentro de los organismos oficiales del partido, y así lo provee este reglamento. Lo que pasa es que dentro de la metáfora, ¿verdad?, dentro de la comparación, ¿verdad?, sobre la frase de que los platos sucios se lavan en la casa siendo el Partido Popular, esa casa tiene que tener un fregadero, ¿verdad? Tiene que tener un fregadero donde lavar los platos. y ahora mismo los populares no tenemos un fregadero, por así decirlo, para seguir la imagen, en donde discutir unos temas fundamentales sobre política pública, yo diría errores de política pública que se han cometido. Así que yo felicito al a la Juventud Popular Nacional, y felicito también a la Organización de Mujeres Populares, que también aprobó una resolución condenando. Yo diría que ambas resoluciones van en la misma línea de lo que yo dije en el artículo, de que no podemos continuar enviando el mensaje de que el Partido Popular se está alejando de su esencia como un partido liberal atado a ampliar los derechos civiles de los puertorriqueños como parte de nuestra misión fundamental. Como dije en el artículo que se llama PPD abandona su esencia liberal, le hago una exhortación al Partido Popular, como miembro que soy, del Consejo General, como popular que soy y ex senador. Yo creo que los populares debemos exigirle al partido que convoque a sus organismos oficiales para discutir no solamente este tema de la terapia de conversión. Yo creo que tenemos que hacer una discusión, tener una discusión amplia.
Más amplia, exacto. Que, ¿hacia dónde va el PPD? Si se va para la izquierda, para la derecha, para el centro, ¿para dónde es que va?
Bueno, y también el tema de izquierdas y derechas y centro no tiene que ver necesariamente con estatus, como aquí se discute. Aquí,
exacto, yo creo que
tiene que ver con unos temas fundamentales de política pública. Yo incluiría en esa discusión no solamente el tema de los derechos de la comunidad LGBT, los derechos de las mujeres, temas de desarrollo económico vitales, como el tema, por ejemplo, de energía. Hay una serie de temas donde el país ahora mismo no sabe cuál es la postura oficial del PPD, y las acciones, por ejemplo, de los senadores que lamentablemente le votaron en contra a prohibir la tortura en comisión, manda otros mensajes que, por ejemplo, el ex candidato a la gobernación, Sari Delgado, lamentablemente también envió durante su campaña, de que el Partido Popular parece que estaría transando con posturas ideológicas de derecha en la parte social, que realmente lo que provocaron es que sectores, votantes liberales salieron huyendo del Partido Popular en las pasadas elecciones para votar por otras opciones que ya existen allá afuera. Así que esto es un tema no solamente de principios de lo que debe representar el Partido Popular, sino yo creo que también es un tema puramente electoral también. O sea, si estamos enajenando a la gente que vota por nosotros, pues vamos a terminar pues desapareciendo por irrelevantes. Así que esto es un llamado que hago. Yo creo en el Partido Popular, yo soy popular.
Pues vamos a ver si le hacen caso allá en la cúpula. A ver si le hacen caso. Bueno, se me cuida mucho y gracias por siempre estar disponible.
Muchas gracias.
Son las 11 y 3 de la mañana. Y antes de ir con mi panel de mujeres, quiero conectar.
Servicio Nacional de Meteorología en San Juan interrumpe la programación regular de esta emisora para realizar la prueba semanal del sistema de alerta en emergencias para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. Durante situaciones de emergencias, esta alarma será activada. La prueba se realiza los miércoles entre las 11 y 12 del mediodía, si las condiciones del tiempo lo permiten. De no ser así, se llevará a cabo el próximo día con buen tiempo. The National Weather Service in San Juan has interrupted the normal broadcast to conduct the weekly test of the emergency alert system for Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. During emergency situations, this alarm will be activated. This test is conducted every Wednesday between 11 and 12 noon. If weather conditions are unfavorable, the test will be done the next school of the day. Now we return to our regular programming. Ahora regresamos a nuestra programación regular.
Cali en este momento.
Sí, en este momento la situación más difícil está en la ciudad de Cali. El presidente militarizó por completo esa ciudad. Incluso generó bastante descontento hace unos días porque visitó la ciudad a las 2 de la mañana, o sea, prácticamente cuando todo el mundo estaba en sus casas. Entonces eso generó mucha controversia, que el mismo presidente por decirlo así, haya tenido miedo a las represalias que podía tomar el pueblo y hubiese ido a la ciudad después de medianoche.
Tú me habías explicado la semana pasada, si mi mente no me falla, creo que fue el viernes, que el presidente estaba contemplando imponer, ¿verdad?, una medida, invocar un poder que prácticamente estaría controlando los medios de comunicación, estaría controlando quién, sabe, que los militares pudiesen entrar en la residencia de alguien aunque no tenga una orden de allanamiento. ¿Ese poder el presidente lo ha dejado a un lado y ha desistido de invocarlo?
Bueno, el presidente, por la presión social, lo dejó a un lado en temas de conversación, pero bueno, no ha dejado claro si en realidad ya desistió por completo de la opción. Simplemente ha callado en el tema, no ha hablado como más al respecto y se dedicó como a sentarse con la mesa del Comité del Paro Nacional para dialogar, pero no se llegó a un acuerdo. Eso fue el día de ayer.
O sea que seguimos en el mismo escenario, no hay un acuerdo y siguen estas protestas. Yo sé que tú llevas la cifra de muertes, lamentablemente, por estos incidentes. ¿Sigue la cifra sobrepasando las 30 personas que han fallecido?
Sí, hasta el momento se han reportado 47 homicidios, de los cuales 37 han sido a manos de la fuerza pública. Hay más de 980 personas reportadas como desaparecidas, 1.443 casos de abuso policial, la cifra de abusos sexuales sube a 12 y hay más de 963 arrestos arbitrarios.
Wow. Entonces, lo que podemos entonces concluir, Fernanda, es que pues esto va a continuar, la gente no va a cesar sus manifestaciones porque mientras no se llegue a un acuerdo con este comité de diálogo, pues la cosa sigue igual.
Sí, la gente sigue en las calles, incluso para hoy se convocaron protestas mucho más fuertes en muchos más territorios, incluso ya no se están tomando como las vías principales del país, sino que se está pasando a los barrios, entonces la situación ya se está como agrandando un poco más e incluso muchas de las instalaciones del gobierno hoy le pidieron a sus empleados que no fueran a trabajar, que trabajaran desde casa, por la misma preocupación que por las manifestaciones de hoy.
Ahora, vamos a, antes de yo, ¿verdad?, despedirte, quiero que me puedas explicar, y para el que esté conectando en este momento a mi programa, los motivos. Sabemos que es por una reforma fiscal, pero tú me habías dicho en el pasado que hay otras reformas, o sea, que esto es como que una acumulación de situaciones que el pueblo ha aguantado. Si puedes resumirme un poco para el que no esté al tanto del tema.
Claro que sí. El inicio de todo fue entonces la reforma tributaria, que lo que pretendía básicamente era subirle impuestos a la clase media del país. Entonces, con eso se buscaban recaudar más o menos 23 billones de pesos para el Ministerio de Hacienda y hacer el proyecto de la reforma. Sin embargo, habían otras reformas, como por ejemplo la reforma a la salud, donde con los cambios que se hacían se restringía un poco más la salud, el acceso a la salud pública o a muchos servicios que hoy en día las personas tienen derecho. Eso por parte de la salud. Había también una reforma a la educación, donde se contemplaba también como mirar el tema del acceso a la educación superior pública por parte de los jóvenes de menores estratos, entonces eso también iba a tener como un recorte. Y así también se venía una reforma laboral en la cual pasaban de contratar a las personas por su sueldo mensual fijo a contratarla por horas. Claramente eso iba a tener unas afecciones a futuro para los empleados, entonces fueron como ese cúmulo de cosas que finalmente con la reforma tributaria los colombianos dijeron, no, ya, pues ya no nos vamos a dejar, por decirlo así, ver la cara del gobierno. Y ahí fue cuando decidieron salir a marchar.
Así que ese es el escenario en este momento para que ustedes puedan entender en el vecino país. Fernanda, te quiero dar las gracias por siempre estar disponible para conectar con nosotros y te cuidas mucho.
Gracias a ti, Mili, igualmente.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon a Fernanda Rodríguez, periodista en Colombia, y ella es nuestra corresponsal en ABC News Extra, nos lleva noticias de América Latina, pero siempre nos mantiene al tanto de lo que está pasando en Colombia. 15 días de protesta. Son las 11 y 10 y voy con mi panel de mujeres.
Ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país. Ahora, llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad.
Y siendo ya las 11 y 10 de la mañana, estoy con mi panel de mujeres y arranco de inmediato para darle los buenos días a la licenciada Carmen Lebrón. Buenos días.
Buenos días a todas, al panel, a todos los que nos escuchan, lista aquí y disponible para atender los temas del día de hoy.
Y tengo a la licenciada Zoela Boy, quien antes estaba en este panel y pues me da la alegría de tenerla, por lo menos por hoy. ¿Cómo estás?
Mili, buenos días a todos los radioescuchas, a Carmen, definitivamente, a los compañeros allá en Radio Isla. Para mí es un honor regresar a mi casa en este panel que de verdad que sí, que ha sido, por muchos años fue mi casa donde discutíamos asuntos bien importantes para Puerto Rico y sé que lo has continuado, así que mis felicitaciones, Mili, gracias por dejarme participar otra vez.
Bueno, y ya mismito vamos a estar conectando con la compañera Eda López. El control va a estar llamándola ya mismito, que ahorita no la conseguíamos. Pero vamos a arrancar con el diálogo y quiero ponerle a ustedes un sonido. Me pareció buenísimo una entrevista, un diálogo que tuvo el compañero Julio Rivera Saniel con el ex senador Marco Rigao. Y él estaba estableciendo un marco, ¿verdad?, histórico de lo que... cuando se estaba aprobando la ley 54, ¿verdad? La ley que creó esto de la ley 54 y todos los esfuerzos y las luchas que se dieron. Me dicen que tengo a Eda López en línea. Eda, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, querida. Un abrazo para ti, para las compañeras de panel y para esa audiencia tan amada.
Para que sepas, tengo a Carmen, que es parte del corillo, pero hoy Zoe la tengo prestadita, así que
puede echar. ¡Qué rico!
¡Ay, qué abrazo!
Mira, ya Eda se emocionó. Pues les decía que quiero ponerles este sonido, porque escuchaba la entrevista que Julio le hacía al ex senador Marco Rigao y fue bien interesante. Cómo él explicaba cómo fue ese proceso en aquel entonces, en 1989, si mi memoria no me falla, y lo fuerte que fue para aprobar esta legislación. Pero quiero que escuchen este sonido porque yo creo que sé cuál va a ser la reacción de ustedes. Vamos a escucharlo.
De hecho, un senador me dijo, ¿cómo es posible que yo no pueda acostarme con mi mujer cuando yo quiera? Y yo digo, bueno, si ella no quiere, no puede. No la puedes obligar. O sea, es un cambio sociológico.
¿Y quién fue ese fenómeno?
Un cambio sociológico difícil. Vuelvo y repito, la ley 54, que es la primera ley de violencia doméstica que se aprobó en el planeta Tierra.
Miren eso, para que ustedes vean cómo cambian los paradigmas. Yo no sé si usted va a querer decir quién fue el senador que le dijo que no iba a firmar la ley porque cómo es que él no se iba a poder acostar con su esposa cuando le diera la gana, pero es elocuente y nos dice cómo es que los grandes cambios no son siempre producto del consenso y son empujados por la presión pública, por el activismo y la intención, el deseo de cambio.
Y hubo un grupo de mujeres que se dieron a la tarea de hacer cabildeo y tuvieron éxito.
Ahí ustedes escucharon lo que dijo esta mañana el ex senador Marco Rigao y quería como que arrancar la discusión con este tema porque me acordó en un momento dado cuando la hoy senadora Ana Irma Rivera Lacén en uno de sus turnos decía, ¿verdad?, la importancia de atender la violencia de género y atender la que tengamos equidad. Ella decía, señores, hasta hace unos días, hace unos años atrás, el esposo podía violar a su mujer y eso no era un delito. Así que cuando escuché esas expresiones pensé en Ana Irma. Voy a comenzar con Carmen.
Bueno, pues antes de entrar en lo que pienso, quiero, ¿verdad?, darle un abrazo bien grande a Zoe, con quien tuve la oportunidad y el honor de trabajar algunas cosas. Así que estoy más que contenta de que esté aquí en el día de hoy. Sé que ella estaba como parte del panel antes de que yo estuviera y yo las oía, así que ahora para mí es un honor estar compartiendo la misma mesa con ella. Pero en relación al tema, tengo que decir que pues no estamos, a veces pensamos que nos hemos distanciado de esos pensamientos por mucho y que hemos adelantado mucho. La realidad es sí, hemos adelantado, pero hay cosas que todavía no se han adelantado tantísimo y todavía hay muchos de esos pensamientos que siguen estando por ahí permeando en términos de pensar que la mujer es una posesión, que la mujer es algo de lo que se puede disponer. Y ciertamente hoy día hemos podido ver cómo en ocasiones hemos tenido unos años donde quizás la violencia de género pudimos controlarla un poco mejor y ya vemos cómo estamos al día de hoy. Cosas que a lo mejor hubiéramos podido pensar que a esta fecha nosotros pudiéramos haber erradicado, la realidad es que no se ha logrado. Y ciertamente los cambios que han tenido que ocurrir en el renglón de desarrollar los derechos y la equidad de la mujer siempre se han dado en el marco de la oposición general y haciendo presión fuertemente para que se logre un paso de avanzada en este camino. Así que pues lo que estaba hablando esta mañana el honorable Marcos Rigao, pues ciertamente demuestra cómo las cosas y todo lo que uno trata de hacer en favor de la equidad nunca ha sido fácil y que se tiene que contar no solo con las mujeres, sino con estos hombres que también tienen compromiso en vernos a nosotros con las mismas oportunidades, los mismos derechos que merecemos y que tenemos derecho a tener para lograr ese camino, y que el camino no es fácil, pero se puede lograr. Así que sí, evidentemente retrata lo que día a día tenemos que estar haciendo todas, unidas con muchos de los hombres que simpatizan con nuestra causa, para poder lograr unos derechos que debiéramos poder tener acceso a ellos sin tanta oposición.
Zoe.
Mili, yo comenzaría diciendo que yo, igual que tú, escuché esas expresiones cuando la senadora estaba defendiendo uno de los proyectos que ya se han atendido con relación a este tema en la legislatura de Puerto Rico. Y una barbaridad que hasta no hace tanto los hombres podían violar a sus mujeres. Igual una barbaridad que hasta no hace tanto la mujer no podía decidir dónde iba a ser el lugar del matrimonio, esa era una decisión del hombre. No hace tanto la mujer se tenía que poner el apellido del hombre porque así lo exigía la ley en Puerto Rico. Así que definitivamente nosotros hemos adelantado, pero yo creo que falta tanto y tanto todavía, porque aunque esas leyes no están ya como parte de nuestro Estado de Derecho, y desde ese punto ha habido ese avance, tenemos que mirar cómo el que ya no estén en las leyes, en los libros, se está dando en la práctica. Porque ojalá la práctica, la realidad de la calle, coincidiera con lo que dicen las leyes. Todavía hay leyes que hay que seguir aprobando, no solamente por los derechos de las mujeres, sino también por los derechos de otras comunidades de minorías, por ejemplo, la comunidad LGBTIQ, pero otra vez, yo creo que no puede ser solamente la atención a lo que digan los libros, sino a cómo se está aplicando eso que dicen los libros a la realidad. Yo creo, por ejemplo, los dos casos lamentables últimos que hemos visto de Keishla y de Andrea son ejemplo vivo de esto. Estaba ahí la protección en el libro, lo que pasa es que cuando llegó el momento de aplicarlo a la realidad, no se aplicó como se debió haber aplicado, como el libro decía que se aplicara. Así que yo creo que nosotros tenemos que, además de estar mirando cómo a través de las leyes podemos adelantar la causa de la defensa de nuestros derechos, tenemos que también mirar cómo nos aseguramos que allá afuera en la calle esos adelantos se reflejan en la realidad de la gente. Y yo voy a decir que una cosa que yo he notado a través de, ¿verdad?, los años que llevo trabajando con estos asuntos, y es más, olvídate de que haya trabajado con estos asuntos, los años que llevo en el campo laboral, yo he notado que lamentablemente este discrimen, esta falta de equidad con relación a la mujer en el campo laboral, en gran medida sigue existente, porque a diferencia de los hombres, muchas mujeres, en lugar de apoyar a las mujeres, lo que hacen es que le ponen el pie a la mujer y incentivan, apoyan este discrimen. Yo hace muchos años atrás, yo recuerdo que fue una mujer la que le dijo al gobernador Pedro Rosselló en aquel momento, no la nombre porque ella tiene dos hijos pequeños y no va a poder hacer el trabajo. Así que por decir una muestra. Y lo segundo que quiero mencionar es, yo, Mili, a mí me da pánico ver como algunas mujeres más jóvenes, de generaciones que han venido después de mí, por un lado, dan estos derechos por sentado, no, como que lo cogen, no sé cómo decirlo en español, pero they take it for granted, o sea, están ahí los derechos, yo no tengo que hacer nada porque ya están ahí, y peor todavía.
Pero tienen que entender que muchas lucharon para que pudiesen disfrutar de no algunos es, de los derechos que se disfrutan hoy en día. Te tengo que interrumpir, tengo que cumplir con una pausa. Y entonces continúo con los turnos al regreso de la pausa.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía. Tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Estoy con mi panel de mujeres. Hoy me acompaña la licenciada Carmen Lebrón, Eda López, la licenciada Zoe Lavoy. Zoe, no sé si quieras culminar para pasar entonces con Eda.
Sí, mire, lo último que te voy a decir es exactamente lo que tú dijiste, que tienen que estar conscientes que muchas mujeres, pero también hombres, han trabajado para que tengan lo que tienen, pero hay que seguir empujando, así que necesitamos que esas mujeres jóvenes se unan a esta lucha.
Y que esas senadoras, que son la mayoría en ese cuerpo legislativo, se unan a las luchas justas, ¿verdad? Y con eso paso a mi querida Eda.
Bueno, Mili, en primer lugar, de verdad que me encanta el tema que has escogido y me encanta poderlo discutir con ustedes y con las compañeras que están en este panel. Lo primero que yo debo decir es que ha sido invisibilizado por mucho tiempo cómo se dan estos cambios. Y estos cambios, yo dudo mucho, y con todo el respeto, que Marco Rivera un día se levantó y dijo, yo voy a redactar la ley 54. Esto, lo que quedó en la ley 54 es el resultado del esfuerzo de muchas compañeras que todavía siguen luchando. Y que lo dieron todo en aquel momento y que encontraron una pose que se convirtieron en sus champions cuando se menciona a la gente que impulsó esta medida de la ley 54. Hay que reconocer a Marcos Rigao y a Berta González, pero no se puede dejar afuera a Lita Rivera, quien con mucha valentía enfrentó a la gente de su partido y logró en algún momento podremos, ¿verdad?, sentarnos a hablar de cómo Aldita y otras personas del Partido Nuevo Progresista logró, ¿verdad?
Eso es verdad.
Que se apoyaba.
Miriam, no sé, creo que Iris Miriam también jugó un papel ahí con Aldita.
Iris Miriam también, sí. Pero el hecho, o sea, lo recuerdo porque la historia está ahí para ser contada y para ser agradecida con esas personas que lo dieron todo, pero yo destaco también a mis compañeras, ¿verdad?, que lo impulsaron. Ahora, hay unas cosas, por ejemplo, Zoe y Carmen han tocado unos puntos que son bien neurálgicos. Yo quiero decirle a la gente, ¿verdad?, que la ley 54 es una de las leyes más manoseadas en Puerto Rico. La ley 54 es el reflejo, de como decía, de muchos años, pero también es una lucha contra el patriarcado. Y el patriarcado es bien difícil de erradicar porque está desde los tiempos del principio de las civilizaciones. Pero ha llegado el momento de que nos sentemos a mirar con mucho detenimiento y mucha seriedad cómo vamos a trabajar la ley 54. Yo no soy abogada,
pero yo sigo las medidas que pasan por el Capitolio y yo tengo una preocupación bien grande. Según dije que es la ley más manoseada, también te tengo que decir que muchos de esos cambios a esa ley no surgen por la necesidad, identificada la necesidad de que se tenga que cambiar. Y, por ejemplo, en el cuatrienio pasado se radicaron 60 medidas para cambiar la ley 54, y dentro de esas medidas se hicieron ley 20 de esas medidas. Ahora son ley que enmienda la ley 54. Mi preocupación es que esas medidas no solo no se consultaron ni surgieron de la necesidad, sino que surgieron de la imaginación de algunas personas, y en las vistas públicas se excluyeron sectores que podían añadir una información bien valiosa para poder tener tomar una decisión buena, ¿no? Que si se acepta la enmienda o si no se acepta. Entonces, a mí me gustaría que hiciéramos un estudio de qué es la ley 54 ahora, pero más que eso, lo que decía Zoe, que se aplique como se tiene que aplicar, porque el problema es que fuimos pioneros en todo el mundo con esta ley, pero ahora Latinoamérica se nos fue por el lado, corriendo y galopando. Y en Estados Unidos incluso no hay una ley como esta. Por último, yo tengo que decir una cosa desde mi corazón, y es que yo siento muy honrada de estar con Carmen y con Zoé, con quienes tengo diferencias ideológicas políticas, pero que ejemplifican la valentía que hay que tener para poder visibilizar y adelantar unas causas de las mujeres. Carmen cuando enfrentó a la compañía de turismo y a todo el aparato gubernamental, y desde el Senado, que como yo iba mucho al Senado, yo veía que la fuerza con que Zoé se mantenía y no claudicó nunca a pesar de todas las presiones que recibió. Así que yo agradezco mucho, y lo tengo que consignar públicamente, que esas dos mujeres hayan sido ejemplo para las mujeres que coinciden con ellas ideológicamente, pero también para muchas otras como yo, que nos sentimos bien solas en esta lucha, pero que sabemos que hay unas mujeres que nos acompañan y nos representan. Eso lo tenía que decir.
Y que se tomaron represalias, Eda, contra ellas, simplemente porque daban esa lucha, y eso hay que dejarlo claro. Así que yo también me uno a esas palabras que acabas de expresar. Ahora, hay varias cosas. Es que yo me pongo a buscar temas, y dije, deja ver qué temas yo puedo hablar con mis chicas, y de momento vi una legislación, y la legislación propone un curso de violencia de género al momento de sacar la licencia a conducir. Y yo no sé si esto realmente resuelva algo, pero voy a aguantar mi opinión y voy a arrancar. En este caso, como en el pasado turno comencé con Carmen, voy con Zoe, voy con Eda y luego cierro con Carmen. Zoe.
Mira, pues tengo que comenzar diciendo gracias a ambas por las palabras, pero tú sabes que lo importante es que seguimos en la lucha. Desde donde estemos hay que seguir con esa lucha. Lo segundo, yo no he visto la medida, sin embargo sí leí un poco de cuál es el propósito. Tú sabes que yo creo que esas enmiendas de las que Eda habla a la ley 54, que surgieron no necesariamente porque quienes conocen el tema las pidieron, sino porque a alguien se le ocurrió presentarlas, le hacen, yo creo que hacen daño en muchas ocasiones cuando la legislación se hace de esa forma, no escuchando a los expertos y expertas en el tema que se esté tratando. Yo no he visto esta medida, pero sin embargo, yo lo que creo es que lo que ya debe ser ley, porque como orden ejecutiva está ahí, pero lo que deberían estar invirtiendo el tiempo es en que no un curso cuando vayas a coger la licencia, en que tengamos educación de perspectiva de género a través de todo el sistema de educación público, porque esto es... Yo, con mucho respeto a Belal, creo que fue un representante quien presentó el proyecto, con mucho respeto al representante, pero ¿no será esto un parcho, una curita en una herida que requiere una intervención quirúrgica, por decir un ejemplo, tú sabes? Así que no sé, me parece, mientras más gente sepa del tema, qué bueno, pero yo creo que yo invertiría más tiempo en pasar un proyecto para que por fin la educación con perspectiva de género sea a nivel, o sea, tenga la fuerza de una ley.
Voy contigo, Eda.
Pues mira, Mili, esta es una de esas leyes que, o sea, de estos proyectos de los que yo estaba hablando, pero además hay una preocupación que yo tengo, y es, ¿cuál es el motivo de impulsar una medida como esta? Más allá de poder estar en récord y decir, ah, no, yo fui, salí, y yo dije, yo asumí postura, etcétera. A mí no me molestaría que hubiera un curso de educación con perspectiva de género, ¿verdad? Pero a mí lo que me preocupa es el contenido de ese curso, porque si el contenido lo preparan, ¿verdad? Digo, y esto es para la licencia, pero lo que sería bueno realmente para el país es que el gobernador asuma una postura inequívoca, bien consistente todo el tiempo, visibilizando la interseccionalidad de la perspectiva de género. Dicho eso, yo pienso que uno de los trabajos que debemos hacer como electores y electoras es monitorear qué medidas radican nuestros legisladores. Y a mí me preocupa esta tendencia, porque esto es como lo que pasó el cuatrienio pasado, esta tendencia a radicar proyectos que al fin y al cabo no cumplen o no están basados en resolver un problema que es tan inmenso. Es como las medidas que se convirtieron en ley en el cuatrienio pasado. Muchas de ellas no atienden los problemas de fondo, como es la prevención o es la atención, ¿verdad? Y el que no haya una inmunidad para las personas que cometen estos crímenes.
Tengo que hacer una pausa, pero regreso a la pausa. Le toca el turno entonces a la licenciada Carmen Lebrón. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía. Tiempo igual en Radio Isla 1320 y radioisla.tv.
Quien dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Continúo con mi panel de mujeres que está integrado por la licenciada Carmen Lebrón, la licenciada Zoela Boy y Eda López. Ya Eda y Zoe pudieron hablar sobre esta medida que propone un curso de violencia de género al momento de sacar la licencia de conducir. Le toca a Carmen Lebrón. Hola.
Perdón, que es que puse el mute y no lo quité.
No, yo de momento pensé y dije, Dios mío, yo metí el dedo mal en algún lado aquí.
No, yo fui.
Carmen,
yo fui.
No te preocupes.
Pero adelante. Comienzo por darle las gracias a las palabras que dijeron hace unos minutos. Obviamente, yo las hago extensivas a ustedes porque desde cada uno de los lugares en que nos desempeñamos, también ustedes son parte de esta lucha y en ocasiones también han recibido, ¿verdad?, el impacto de lo que es la resistencia a los cambios. Pero el compromiso está y seguiremos en la lucha, no importa qué, porque es lo justo, es lo que entendemos que es correcto. En relación al proyecto, tengo que decir lo siguiente. Hace unos días me hacían preguntas sobre posibles enmiendas a la ley y yo dije estas palabras. Importante que no nos volvamos creativos, importante que se consulte a la gente que sabe, pero no solo que se sabe en la ley, leer la ley es fácil, leer la ley pues nos puede tomar que unos minutos y tenemos ahí pues qué es lo que dice la ley. Es la gente que trabaja todos los días con estos asuntos los que pueden arrojar luz de cuál es la ruta y qué, si algo hay que enmendar. No puede ser que la creatividad sea la predominante, porque vamos a estar otra vez, como decía Eda, viendo un sinfín de proyectos de enmienda a la ley que en esencia o no aportan nada o son innecesarios o lejos de ayudar pueden desayudar. Entonces, cuando tomamos, por ejemplo, esta iniciativa que puede tener la mejor intención del mundo, la realidad es que hay unos elementos que inciden en esa medida. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, hace referencia a que la oficina de la procuradora tiene una división de educación. Es cierto. Esa división de educación, hasta los otros días, desconozco si han añadido más recursos, lo que tenía era un solo recurso. Dos, ¿qué estamos pensando? ¿Un tipo de educación tipo virtual que tomen proforma? Eso, ¿cada cuánto tiempo se va a actualizar y quién lo va a construir? Tres, ¿cuánto requiere de gasto eso? Porque hay otras medidas que pudieran ser mucho más abarcadoras, mucho más atinadas, como es lo que acaba de decir Zoé y secunda mi compañera Eda Torres, López. Importante la educación con perspectiva de género. Importante que se hagan campañas de educación masiva. En algún momento tomaron en consideración que si se utilizaba a través de la licencia, pues iban a impactar a todo el mundo. Pues no necesariamente, solamente impactan a los que conducen. Pero yo creo que la forma correcta de hacer estas campañas debe ser a nivel público y no debe circunscribirse a un tema en particular, y sí, por ejemplo, a la publicidad de los servicios, a cómo acceder a los mismos, a qué debe hacer una víctima, pero qué también se enfrenta el agresor cuando incurre en una violación. O sea, no me parece que esa sea la medida más efectiva para lograr lo que probablemente se está buscando. Así que, en ese sentido, mi exhortación a representantes y senadores, consulten con los grupos que conocen, consulten con el personal que está día a día trabajando estos temas. Les puedo asegurar que con esas consultas probablemente puedan identificar unos proyectos mucho mejores, mucho más atinados, mucho más abarcadores, que de verdad creen una buena hoja en cuanto a su desempeño, ayudando en lo que tiene que ver con la atención de violencia de género. Así que, nuevamente, mi exhortación, cuenten con los grupos, cuenten con las mujeres y hombres que están trabajando con esto día a día, con el conocimiento de las personas que llevan años trabajando con esto, para que puedan tener la ruta acertada. Y más todavía, recuerden que para cualquier enmienda, cualquier legislación, importante saber el mapa, importante saber estadística, importante saber cómo va a funcionar eso en la práctica. Porque en el papel es muy bonito, pero cuando vamos a la práctica, pues no necesariamente estamos logrando lo que pretendemos lograr con la legislación.
Ese es el problema de mucha legislación en Puerto Rico, que en la práctica o no están funcionando o no se está fiscalizando. Me quedan 4 minutos y quiero conocer la opinión de ustedes sobre el particular. Sabemos que el domingo hay una elección de 6 delegados que van a estar cabildeando allá en el Congreso a favor de la estadidad. Hay candidatos de nominación directa que no forman parte de la papeleta, pero ya se está hablando de este movimiento silvestre, según lo calificó Edwin Mundo, de Ricardo Rosselló, el ex gobernador, y que posiblemente pudiese mañana, tal vez, anunciar que en efecto sí que respalda este proceso, o que pues tal vez no lo respalda. Pero quisiera conocer la opinión de ustedes sobre el particular, porque he escuchado opiniones muy diversas y también personas que están corriendo como right team, no, diciendo, mira, sí, él tiene su derecho a aspirar. Necesito que sean breves para que las tres me puedan hablar. Comienzo con Eda en este turno, voy con Carmen, luego con Zoe. Eda.
Mira, pues yo no voy a opinar sobre eso, pero sí voy a corregir una cosa que dije, y es que Mercedes Rodríguez López, la amada, que yo tengo un montón de abrazos para darle, que los tengo guardados, me aclara lo siguiente: Marco Rigao no redactó la ley 54. La ley 54 fue un proyecto de administración que se redactó en la Comisión de Asuntos de la Mujer cuando la dirigía Yolanda Sayas, y muchas compañeras apoyaron, y Belda González fue como que la championess de ese proyecto.
Hello, perdí a Eda.
No me perdiste, realmente okay. No voy a opinar sobre Ricardo Rosselló y todo okay, eso.
No tienes nada que decir si en efecto
no, él... Realmente no.
Ok, derecho de tiene. Eso, ok, voy ahora con Carmen.
Déjame decir una cosita rapidita. Lo que me escandaliza todavía más es, y perdóname, que en la Comisión Estatal de Elecciones maquinaron una tramoya para eliminar 600,000 electores para que los resultados reflejen un porciento más alto, y eso es una trampa.
Ok, Eda. Entonces, ahora, si me falla, dije que le toca a Carmen y luego cierro con Zoe.
Correcto, aquí estoy. Bueno, yo voy a decir esto solamente y no voy a entrar a mayor profundidad. Yo creo que mucha gente debe opinar como yo. La realidad es que toda persona tiene derecho a, ¿verdad?, pretender correr por cargos públicos o por cargos como este, y tiene derecho, ¿verdad?, a someterse como una alternativa. Pero si bien eso es cierto, también es cierto que yo no creo que, dado los hechos que han ocurrido y que todo el mundo conoce, pues que realmente este sea el momento y que sea la persona la adecuada para correr para ese cargo, a pesar de que reconozco que tiene un compromiso genuino con la estadidad. Pero ciertamente con lo que ha ocurrido, que si vamos a ver, es reciente, lo que ha pasado es ¿cuánto? 2 años, quizás menos, pues que esté con la intención de ocupar un puesto como este, y que sean las mismas personas las que están impulsando, ¿verdad?, las mismas personas que estuvieron como grupo impulsando estas cosas. Yo por lo menos no puedo olvidar todavía el Telegram.
El chat.
Yo, esto es así, el chat de Telegram. No lo puedo olvidar. Y no lo puedo olvidar, tal vez, pues, y mucha gente podrá decir que es porque es algo personal, pero yo estaba parte, tuve incluido Telegram.
Sí. Déjame pasar con Zoe, porque ya tengo que entregar la pausa y quiero escuchar qué pues tiene, mira, que decir Zoe sobre esto.
Cortito, Mili, tengo que decir que yo creo que todo el mundo que tenga interés en servir se puede presentar como candidato o candidata. Le toca al elector y a la electora decidir a quienes quieren en Washington D.C. moviendo este asunto del estatus. Pero yo creo que es importante mencionar esto de la estadidad. Los números lo prueban, no tienen que ver con el, o sea, no es el PNP, es todo estadista, toda persona que por las razones que sea concluya que quiere que Puerto Rico se convierta en Estado 51. Y yo creo que toda persona que sienta eso debe ir el domingo y votar por quien entienda. Esto no debe ser solamente los candidatos que el PNP como partido ha escogido. Yo creo que se debe abrir a todo el que esté interesado y que el elector y la electora decidan. Y lo otro que voy a decir es que la realidad es que lo importante aquí es que si una persona probada estadista, que en efecto crea en este ideal, y segundo, que sea una persona a quien los congresistas le abran la puerta, porque allí en el Congreso, si a veces aquí en Puerto Rico sienten que es difícil llegar a su senador y a sus representantes y senadoras, allá en el Congreso es todavía más complicado llegar a esa gente. Así que debe ser personas que tengan la credibilidad, que tengan la capacidad de hacer eso.
Bueno, compañera, le quiero dar las gracias por siempre estar disponible y se me cuida mucho. Un abrazo bien grande.
Un abrazo.
Son las 11:51, nos vamos a una pausa, quien diga la verdad, pero al regreso, tiempo igual.